Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Detienen a un varón por insultar a un hombre de origen cubano y agredir a su compañero. Los hechos tuvieron lugar en el barrio del 21 de la ciudad de Ourense. Según informó la comisaría provincial de Ourense, un hombre denunció en dependencias policiales que mientras se dirigía a su puesto de trabajo acompañado por un varón de origen cubano, un joven en plena vía pública se acercó a su compañero y le escupió. Al recriminarle su actitud le contestó con estas palabras: cállate, negro, y comenzó a imitar a un mono gritando la palabra mono varias veces, según relató a los agentes, mientras el compañero recibía un puñetazo en la nariz, cayendo al suelo y provocándole la fractura de un diente, por lo que tuvo que ser atendido por las lesiones causadas. Tras estos hechos, el grupo de delitos especializados y violentos de la comisaría de Ourense inició una investigación que culminó con la detención del presunto autor por los delitos de odio y el delito de lesiones. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Cielos nublados en toda la provincia de Ourense, los termómetros alcanzarán de nuevo los 20 grados de temperatura en la ciudad de Asburgas, llegarán a 19 en Obarco y en Verín.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las ventas de Adolfo Domínguez se reducen en más de un 42% en este ejercicio económico. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En este año marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19, el grupo Adolfo Domínguez ha registrado unas pérdidas de 19.300.000 euros durante el ejercicio fiscal de 2020-2021, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, lo que supone multiplicar por más de dos los números rojos del año anterior. El resultado bruto de explotación fue de menos 6,8 millones de euros frente a los 11,3 millones positivos de euros de un año antes, según informa la compañía. Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, las ventas del grupo textil acusaron las restricciones por la pandemia en todos sus mercados, registrando un retroceso del 42,6% con respecto al ejercicio anterior, situando su facturación en 66 millones de euros. El e-commerce, el comercio electrónico, fue la única división que presenta incremento, con un crecimiento de algo más del 25% y una aportación de casi el 21% de la facturación. Ante las restricciones al comercio físico, la caída de ingresos y de rentabilidad, Adolfo Domínguez ha señalado que acelera su proceso de transformación con el objetivo de recuperar la senda de crecimiento para el ejercicio actual.
Suben los pacientes en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19, ya son 10. Sin embargo, se registra un descenso de casos activos de COVID-19 y de ingresos hospitalarios. Hay 254 personas infectadas por coronavirus, son 10 casos menos que el día anterior. Hay 19 pacientes ingresados por coronavirus, 17 en el complejo hospitalario y 2 en el hospital de Verín. ¿Y cómo me queda el mapa de restricciones después de la reunión del comité clínico, Amelia?
Pues los ayuntamientos de Carballeda de Valdeorras y Cualedro van a seguir en el nivel máximo de restricciones. Son los dos ayuntamientos de la provincia en los que se superan los 500 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días. Así lo determinó el comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia de la COVID. Las medidas acordadas ayer entrarán en vigor en la medianoche de este jueves y también contemplan restricciones, en este caso en nivel alto, para los concellos de Petín, Muiños y Berea. Allí la tasa de incidencia de la enfermedad se sitúa entre los 250 y los 500 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a las medidas de nivel medio, estas se adoptarán en los concellos de Lobeira, Lobios, Verín, Cartelle, Xinzo de Limia y Obarco de Valdeorras. En estos municipios la incidencia es de entre 150 y 250 casos por cada 100.000 habitantes.
El Sergas va a realizar cribados esta semana en los municipios de Amerca y Verín en busca de casos asintomáticos. En total se va a citar a 3.700 vecinos de entre 16 y 74 años de edad con el objetivo de controlar los focos detectados en ambas localidades. Hoy, segunda jornada de vacunación masiva en Expourense, en los hospitales de Verín y Valdeorras, y es que en estos dos días se ha citado a 5.400 personas con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años para vacunarlos. Es la 1:25. En un momento te cuento, ¿qué dijo Jácome esta mañana? que pretende meter todo el municipio de Ourense en el siglo XXI.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El gobierno de Ourense asegura que va a dotar de internet de alta velocidad a los núcleos rurales de la ciudad, del término municipal de Ourense.
Y como dice el alcalde, se va a meter todo el municipio de Ourense en el siglo XXI. Jácome quiere acabar con la brecha digital que existe en muchas partes del concello a las que no llega internet de alta velocidad. Y para ello ha anunciado la próxima licitación por parte del ayuntamiento de una infraestructura de comunicaciones vía radio para que pueda ser explotada por un tercero que ofrezca el servicio de internet de alta velocidad a los más de 8.000 vecinos que residen en las parroquias del perímetro rural. Así lo expresaba esta mañana el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.
Cuando digo de meter a todo el municipio de Ourense en el siglo XXI, me estoy refiriendo ahora a los núcleos rurales de la ciudad de Ourense. En la ciudad de Ourense ciudad hay perímetro rural y hay varias zonas de Ourense que están realmente en rural, aunque están en el municipio. Digamos que están a 6-7 kilómetros del centro de Ourense como mucho. El caso es que muchas de estas zonas tienen problemas para acceder a internet a alta velocidad y esto realmente es un auténtico problema para el siglo XXI, obviamente, ¿no? Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que, obviamente, todas esas personas que están en el perímetro rural y que tienen problemas de internet, pues puedan tener una administración pública electrónica, pueden tener un acceso a la educación online y muchísimas otras aplicaciones de esta tecnología.
Apuntan desde el Concello de Ourense que con la red que se pretende instalar, los ciudadanos podrán contratar servicios como telefonía básica, servicios avanzados de telefonía y televisión IP. Una vez redactado el proyecto, se va a ejecutar el desarrollo de la infraestructura, que supondrá un coste no superior a los 100.000 euros. Y además, dicen desde el Concello que se licitará el mantenimiento y la explotación del servicio, que no supondrá ningún coste anual para las arcas municipales.
Los bomberos de Ourense aseguran que han realizado más de 1.000 intervenciones durante el año 2020. De ellas, casi 350 fueron para realizar tareas de desinfección frente al COVID-19 y más de 200 actuaciones en incendios. 91 por incendios en edificios, 32 por incendios en mobiliarios urbanos, de mobiliario urbano, 31 por fugas de gas y 25 por incendios en vehículos. 30 establecimientos de hostelería de Ourense, de la mano de Cruz Roja, mejoran la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social y alejados del mercado laboral. Se trata de la campaña titulada En el empleo conectados por el talento, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades y de trato en el mercado laboral, trabajando en estrecha colaboración con las empresas. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de un estudio que están realizando los miembros del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras para la creación de polígonos agrícolas que faciliten el acceso a terrenos en los que se pueden plantar nuevos viñedos. Con esta iniciativa se pretende la recuperación de tierras abandonadas o infrautilizadas y darle base territorial a quien las desee trabajar. El Consello Regulador se apoyaría en mecanismos como los polígonos agrarios o forestales que promueve la Consellería de un medio rural, con la agrupación de tierras abandonadas que se puedan alquilar a través del Banco de Tierras. El Consejo Regulador espera aprobar antes del día 31 de mayo el proyecto definitivo al que se llegue tras el estudio de las diferentes propuestas y enviarlo a la Consellería de Medio Rural. Hay que decir que ayer hubo pleno del órgano de control de la denominación de origen Valdeorras un pleno en el que se aprobó el presupuesto de este Consejo Regulador. Tendrán para este año 2021 un total de 552.000 euros, de los que destaca una partida, la destinada a promoción y publicidad, que asciende a 266.000 euros. Esto es un 48% de la cifra total.
Se ultiman los avances de la programación, la imagen y planificación de la Semana de las Industrias Culturales, la Ourense CC Week, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, días después de la clausura de la próxima edición del Festival de Cine que organiza la Diputación Provincial de Ourense. Es la 1:29. Minutos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de Mora y Bastida y con la doctora González, hoy nos acercamos a los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, empezamos por el cepillo. ¿Cómo debe ser?
Pues el cepillo debe tener varias características. Lo primero, que el cabezal sea lo suficientemente pequeño para tener acceso a los últimos molares, ¿vale? Hay cepillos en el mercado que tienen un cabezal tan largo que verdaderamente nos dificulta muchísimo la higiene. Debe adaptarse a la edad del paciente. En un paciente que tiene 6 meses, el cabezal del cepillo no va a ser de la misma longitud ni del mismo tamaño que la de un paciente adulto. Entonces debe ir acorde con la edad del paciente y con las características del paciente. Además de ello, las cerdas de prácticamente hoy todos los cepillos son de nylon. Sí es cierto que hay una moda de cepillos de cerdas naturales y el palo de bambú, que bueno, sería para hacer, digamos, otro tema aparte, porque es cierto que puede haber problemas de moho, humedad en esa madera del palo del cepillo. Entonces, cerdas de nylon, suaves o medias, el cepillo acorde al tamaño a la boca del paciente y puede ser manual o eléctrico. ¿Qué pasa? Que la técnica de cepillado va a ser muy diferente. El cepillo eléctrico es maravilloso para muchas personas, incluso para niños o para personas con necesidades especiales, o incluso para cualquier adulto que le guste más. Pero debe saber que la técnica de cepillado es diferente y debe acudir a su odontólogo, espero que a nosotros, uh-huh, para que le indiquemos cómo hacerlo correctamente.
Pasta de dientes, ¿qué cantidad utilizar?
Pues la pasta de dientes, la cantidad. Tenemos primero que dejar claro que la pasta de dientes es súper importante en el cepillado. Es indispensable. Cepillar con agua no nos va a prevenir, arrastra superficialmente restos que pueda haber de comida, pero no nos va a depositar ese flúor que necesitamos para prevenir las caries. Entonces es importante utilizar una pasta con la cantidad de flúor adecuada, que va a ser mínimo de 1000 partes por millón. Lo veremos en la parte de ingredientes de la pasta dental. Entonces, primera pasta de dientes, cuando erupcionan el primer diente, pasta con 1000 partes por millón. En el paciente adulto, las pastas estándar suelen tener 1450 o 1500 ppm de flúor. Entonces, eso es lo indispensable en una pasta dental. Y a partir de ahí, la cantidad adecuada también, como en el cepillo, a las características del paciente. En un niño que sabemos que se va a tragar esa pasta dental, debe ser siempre dispensada por el adulto y tamaño granito de arroz. A partir de los 3 años, ese granito de arroz pasará a ser un guisante, que también será para el paciente adulto. Y sin mojar el cepillo, aplicaremos ese guisante o granito de arroz de pasta de dientes, nos cepillaremos y escupiremos, pero no enjuagaremos con agua, para que el flúor quede sobre la superficie del diente y pueda actuar de manera tópica. Si después nos enjuagamos con agua, es como si yo me quemo, aplico una crema para la quemadura y después me la lavo. Entonces, ¿para qué me he aplicado esa crema? Necesito que la pasta de dientes quede sobre el diente para protegerlo y que el flúor pueda cumplir su función.
¿Y cómo son las pastas de moda de carbón activado?
Pues Instagram y todas las redes sociales son maravillosas para difundir información veraz, pero también para, digamos, meter en todas las casas productos que no son adecuados. Las pastas de carbón activado tienen una capacidad abrasiva muy, muy grande, con lo cual, para que nos entendamos, arañan la superficie del diente. Y ese color negro que tienen esas pastas, solo hace falta aplicar la lógica para saber qué pueden hacer en nuestros dientes. En todos los dientes hay pequeñas fracturas, microfisuras o incluso pequeños espacios entre los empastes o restauraciones y el propio diente, que pueden teñirse de ese color negro de manera muy, muy sencilla. Entonces, acudir al odontólogo y que él verdaderamente nos diga qué pasta puede servir para aquello que queremos conseguir o qué tratamiento, pero no comprar un producto de salud oral pensando que es una maravilla y que después pueda causar verdaderas catástrofes en nuestras bocas.
Hay que ponerse en manos de profesionales, como decimos siempre, no fijarse en lo primero que se ve en las redes sociales. Hablando de otros asuntos, quería preguntarle por los dispositivos de limpieza entre dientes.
Muy bien, pues para limpiar entre dientes es algo fundamental. El cepillo nos va a dar una higiene magnífica, pero justo donde hay contacto entre los dientes necesitamos utilizar algo a mayores. ¿Qué es ese algo? Pues hay multitud de dispositivos, pero para mí es indispensable en el cepillado de la noche el uso de seda dental. ¿vale? La seda dental es lo que conocemos como el hilo dental. Uh-huh. Hay, lo hay en su sección redonda, o lo que a mí me gusta más, porque no se deshilacha, lo que llamamos cinta dental, que es más plana. Y nos va a permitir retirar esos restos de comida que se quedan entre los dientes. ¿Vale? Siempre antes del cepillado. Yo siempre digo, la cocina primero la barremos y después la fregamos. Pues esto igual. La seda dental nos va a permitir retirar los restos gruesos que quedan entre los dientes y después aplicamos nuestro cepillado con el flúor que nos va a prevenir de las caries. Hay otros dispositivos como irrigadores dentales, que son chorros de agua a presión, que también van a ser muy interesantes para pacientes portadores de aparatos fijos, en los que se quedan restos de comida, o para pacientes adultos que tienen prótesis, ya sean fijas o sobre implantes dentales. Nos va a permitir una muy buena higiene debajo de esas prótesis y que, por lo tanto, la vida media de esos tratamientos dentales tenga una mayor durabilidad, porque todo depende de la conservación.
Y sobre el uso de enjuagues, ¿qué debemos saber?
Debemos saber que, a priori, en una boca sana no son indispensables, pero sí es cierto que hay pacientes que lo reclaman, lo demandan, y que hay pacientes que lo necesitan por algún problema en concreto. Entonces, para niños que quieren enjuagues y que, por supuesto, sepan escupir, siempre les recomiendo un enjuague con flúor. Y en el paciente adulto, en función de las características que su boca tenga en ese momento. Pues no vamos a utilizar el mismo enjuague después de una cirugía, que necesitamos que tenga que sea un antiséptico potente, pero que en contrapartida puede formar pequeñas manchitas en el diente. Eso lo sabemos y por eso lo indicamos por un periodo limitado de tiempo. Conclusión, dependiendo de las circunstancias del paciente, debe dejarse guiar por un profesional para utilizar un enjuague adecuado para sus características.
Pues es la doctora González de la clínica Mora y Bastida que nos habla de los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:37, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada, en este miércoles 28 de abril, y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE, aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia, la gerente del INORD, Emma González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con temas de interés, para hablar del desarrollo, del trabajo que está desarrollando el Instituto Ourense de Desarrollo Económico. Y quería preguntarle en primer lugar por el proyecto de Caminos Jacobeos, ¿cómo se está desarrollando esta iniciativa?
Pues es uno de los proyectos europeos, de los 6 en los que está trabajando ahora mismo el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, y en este proyecto estamos participando diferentes socios que vienen desde tanto socios españoles como socios portugueses, y viene, digamos, el camino desde la Sevilla, Badajoz, el eje interior de Portugal, y que entra, pues, por lo que nosotros denominamos Vía de la Plata o Camino Mozárabe, que, que es el nombre, digamos, original de este camino fundamental de la provincia de Ourense, que es el itinerario jacobeo que más kilómetros tiene dentro de Galicia,
sí.
por destacar este elemento. Y también estamos dentro de este proyecto con el Camino de Invierno, que es el otro itinerario jacobeo que está oficialmente pues reconocido dentro de la provincia.
Se están impulsando, sin lugar a dudas, en estos últimos tiempos, ¿no?
Además, un poco como hablábamos en hace aproximadamente un mes sobre qué oportunidades es para nuestro territorio, pues este tiempo, este espacio de pospandemia en el que se van a buscar espacios menos masificados, menos concurridos, pues es una oportunidad para posicionar estos itinerarios, y muy en concreto el de la Vía de la Plata, porque es cierto pues que en los últimos años ha crecido. Bueno, el Camino Francés es el referente para muchos de los peregrinos, el Camino Portugués por la costa ha crecido mucho, pero sobre todo estos que eran menos conocidos antes y que han crecido, lo han hecho porque se ha apostado por ellos y porque se ha invertido en promoción. En el caso de la Vía de la Plata nos encontramos con unas rutas que en las que recientemente la Administración Autonómica y también la Diputación Provincial han hecho inversiones importantes, que se han acondicionado y que hoy en día, contrastado con uno de los de las agrupaciones que tienen más autoridad en este aspecto, que es la Asociación de Amigos de la Vía de la Plata, con sede en Ourense, y que también se denominan Amigos de la Vía de la Plata Camino Mozárabe, contrastado con ellos, la Vía de la Plata está en estos momentos en perfecto estado para hacer ese recorrido, con los caminos bien preparados, y nos encontramos ahí unos referentes paisajísticos, unos recursos naturales y unos recursos patrimoniales, pues de primer nivel, que lo que tenemos quizás es que dar pasos en un poco en construir pues un relato que haga que los peregrinos, que hay gente enamorada del camino en todo el mundo, gente que ha hecho 10 veces, 11 veces, 15 veces el camino desde diferentes países y que llega, pues que se pueda enamorar de la Vía de la Plata, que en la que la provincia de Ourense, pues como digo, tiene un recorrido muy importante.
Y esos municipios ourensanos por los que pasan ese camino de invierno, esa Vía de la Plata, están asistiendo a un importante, no en este año obviamente por la situación de la pandemia, pero sí en general, y en el futuro, por una importante dinamización desde el punto de vista turístico, económico, lo que lleva consigo, obviamente, ese paso de los peregrinos y ese acercamiento hacia esos caminos de Santiago.
Sin duda, se pueden ver en diferentes puntos de los distintos caminos cómo el camino es un eje vertebrador de desarrollo local, ¿no? Es el impulso que puede dar en este sentido, es muy interesante, y por lo tanto pues tenemos que acompañar ese desarrollo, porque la iniciativa privada surge cuando hay una demanda, y la demanda surge cuando algo se conoce, ¿no? Entonces, creo que desde este proyecto de Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular y el impulso que la propia que nuestra propia organización, el INORDE, con la Diputación Provincial de Ourense, queremos impulsar a la Vía de la Plata, nos puede ayudar a romper ese círculo vicioso, es decir, que con la promoción se genere esa demanda y la demanda haga que exista pues más iniciativa privada. Desde ya, uno de los primeros resultados que tenemos y que de esta semana es conseguir que el principal operador especializado en el mercado en venta del Camino de Santiago, y que ellos tienen sus clientes en todo el mundo, ha ampliado, comercializaba Vía de la Plata desde Ourense Ciudad. Y ya tenemos su compromiso firme para hacerlo desde el inicio de nuestra provincia. El camino comienza en Acanda, aunque una manera muy útil de promoverlo es a través de la llegada en tren hasta Agudiña, y desde Agudiña iniciar también el trayecto, por buscar esa conectividad. Por supuesto que en el marco de proyectos Caminos del Oeste Peninsular, Caminos Jacobeos, estamos promoviendo todo el territorio, toda la vertebración del territorio, con esos socios desde, como decía, desde Sevilla, desde Huelva, Badajoz, Zamora. Tenemos muy cerquita del inicio, que también se denomina ese tramo Camino Sanabrés, desde Puebla de Sanabria, que está al lado de nuestra provincia y que también es un referente turístico interesante, ¿no? De interior, y con el que nos podemos aunar. Con este trabajo lo que tratamos es un poco de vertebrar ese camino, ese eje de desarrollo local, y promover que en los planes, en los futuros planes de los peregrinos o de aquellos que se quieran acercar a conocer el territorio a través del camino, porque no necesariamente pues siempre todos los que nos visitan o que están vinculados al camino son peregrinos, hay diferentes formas de acercamiento, que piensen en la provincia de Ourense a través de esos dos magníficos itinerarios, y el Camino de Invierno, la verdad que también en los últimos años ha cobrado un impulso importante. Pero también buscando esa cooperación transfronteriza con el eje interior de Portugal, y donde el camino de Portugal por el interior enlaza también con la Vía de la Plata, por supuesto.
Y dentro de ese camino, Emma, bueno, pues se pueden, entre comillas, vender muchas cosas. Entre otras, por supuestísimo, los vinos, ¿no? Y creo que de vinos ha estado usted, bueno, pues muy preocupada o por lo menos interesada en los últimos días visitando una zona de Monterrey, ¿no?
Así es, por supuesto. Este camino, pues mencionaba antes recursos naturales y patrimoniales, pero la gastronomía, por supuesto, que es un elemento fundamental y la viticultura estratégica, ¿no?, en nuestro territorio. Ahí tenemos como gran referente en el propio camino la denominación de origen Monterrey, por supuesto, ligada a ese valle de Monterrey y a la variante por Verín del camino de la Vía de la Plata, porque tenemos también la otra variante, pero tenemos también después vinculado en el segundo tramo desde Ourense a Dozona y tenemos pues Oseira, y aunque no pasamos directamente a través de la denominación de origen Ribeiro, pero sabemos que ha sido pues históricamente, ¿no?, el vino vinculado al monasterio de Oseira. Entonces, por supuesto que ahí, y en el caso de Valdeorras, por supuesto, esa denominación de origen ligada también al camino de Valdeorras. Es fundamental la viticultura. Debe ser uno de los sectores estratégicos por los que tenemos que apostar, porque además nos va a permitir darle esa circularidad a los proyectos, ya que iniciamos con la propia producción agrícola y terminamos en el enoturismo. Por lo tanto, se cierra el círculo y ahí existe una grandísima oportunidad en general para nuestro enoturismo en la provincia de Ourense, que es un potencial que todavía hay que dar pasos, ¿no?, para desarrollar el producto, pero en el marco de Monterrey, en el propio entorno de la fortaleza, con lo cual es un elemento tractor fundamental, la Diputación de Ourense es propietaria de una finca que el Norde opera como finca experimental de viñedo. Hay ya un trabajo previo hecho por el Centro Agrogandeiro del Inorde, pero el objetivo, precisamente con esa visita, con esa cooperación con la denominación de origen y también con una reunión que hemos tenido esta misma semana con el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, y el Colegio de Ingenieros Agrícolas de Ourense, buscar un posible proyecto que pudiésemos desarrollar en el futuro para empezar con el viñedo experimental, testar frente al cambio climático nuestras variedades autóctonas, que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta cualquier producción agrícola y, por supuesto, pues los vinos. Una bodega experimental en la que también se podría analizar el comportamiento de estos vinos elaborados en frente al cambio climático y terminar con el enoturismo. Va a ser una línea de trabajo. Obviamente hay que buscar los posibles proyectos y la financiación necesaria para ejecutarlo, pero también es cierto que con las circunstancias que se dan podemos ya empezar a poner en valor ese recurso que tenemos ahí y que tenga una repercusión de dinamización en su propio entorno, en su comarca.
Es que la provincia de Orense tiene 4 de las 5 denominaciones de origen de Galicia. Bueno, una de ellas compartida con Lugo, la Ribera Sacra, pero los peregrinos o los visitantes que llegan al Camino de Santiago conocen nuestros productos autóctonos, el vino, el pan de cea, conocen el vino del Ribeiro también, entre las denominaciones de origen, conocen el pulpo. Desde el Inorde se apuesta por los productos locales, los productos autóctonos. Ayer usted estaba en la presentación de una oficina de promoción de productos autóctonos, ¿no?, en la comarca de Valdeorras. ¿Cómo es esa oficina? ¿Cómo valora la promoción de productos como están desarrollando desde el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico?
Pues hay una cuestión precisamente relacionada con productos que empezaremos a darle mayor difusión en breve, a partir de ahora, y que es una guía de emprendimiento agrícola y que aborda los diferentes productos, digamos, cabecera que se desarrolla en nuestra provincia. Pues, por ejemplo, patata, por supuesto, más vinculada a la comarca de Alimia, por supuesto, uh-huh. Producción de castaña, tenemos uh-huh. el consejo, la indicación geográfica protegida de la castaña en la provincia de Ourense, micología, que uh-huh. existen grandísimas oportunidades vinculadas también precisamente a la producción de castaña, uh-huh. por citar algunas, ¿no? Entonces, si existe pues algún tipo de emprendedor que tenga interés en promover, en emprender relacionado con esos productos, esta guía de emprendimiento le da una información básica de por dónde empezar y se puede dirigir, por supuesto, al INORDE para que podamos apoyarle en esta materia. Pero sí que es cierto que este año que estamos desarrollando pues lo que va a ser nuestra estrategia para el futuro, necesitamos trabajar en tres aspectos fundamentales. Uno de ellos pues es la sostenibilidad. Es uh-huh. decir, hay que aportar, no queda otro remedio, o sea, todo la producción tiene claro, que ser
dónde va el futuro.
Esa sostenible, la digitalización uh-huh. para que esa pueda producir esa transformación competitiva de las empresas, los ganaderos o los agricultores de hoy en día o los que podamos fijar en el rural, gente joven que está apostando por estar en el rural, pues no son como los productores y los ganaderos de hace 30 años que tenían pues un modo de vida y que se dedicaban pues 24 horas al día, 7 días a la semana. No, o sea, ese modelo tiene que ser sostenible, no solo el producto, sino también para el propio productor. Entonces, la digitalización puede ser un apoyo muy importante para ayudar a la transformación competitiva de esas empresas productoras y también una herramienta frente al cambio climático que mencionábamos. Y también, por supuesto, apoyar desde el INORDE en la selección de los canales para la promoción y que puedan llegar, por lo tanto, se pueda generar ese valor añadido, ¿no? A los productos que van a tener, por lo tanto, pues un precio más justo en el mercado si se consigue pues darles ese respaldo.
¿El turismo industrial puede ser un factor diferenciador de la comarca de Valdeorras?
Sí, así lo mencionábamos ayer en esta presentación a la que fui invitada a participar en esa apertura de la oficina en Obarco de Valdeorras. Y aunque son los ejes fundamentales en los que vamos a trabajar ya, es decir, a corto plazo, para promover productos turísticos que ya están uh-huh. Más desarrollados y que ya están en el mercado. Va a ser un eje de turismo de naturaleza y turismo activo, integrando bajo ese paraguas cualquier tipo de actividad en la naturaleza, y ahí eso puede ser desde hacer una ruta de senderismo, un descenso por el SIL en kayak, una ruta de bicicleta o, por supuesto, pues disfrutar de las estrellas en Aveiga, que es destino Starlight, por ejemplo, uh-huh. dentro de este geodestino. Y la otra línea va a ser enogastronómico, por supuesto, aprovechando la ruta del vino de Valdeorras, pero hay que tener en cuenta que algunos municipios del geodestino tienen bodegas amparadas en la denominación de origen Ribeira Sacra, uh-huh. porque este destino pues nos ocupa desde el valle hasta arriba, hasta las montañas altas de Trevinca. Entonces tenemos que optimizar ese ensamblaje de producto con esos distintos recursos turísticos. Entonces el eje enogastronómico lo vincularemos también con turismo cultural, patrimonial. Tenemos grandes referentes patrimoniales, por supuesto, con Obolo, que es espectacular. Sí. También en especialmente referentes patrimoniales pues en Trives y en Manzaneda, por supuesto. Y hay una cuestión que también debe ser un proyecto de desarrollo interesante, que son las cuevas, forman parte, es una idiosincrasia muy particular de la denominación de origen Valdeorras. Uh-huh. Esas cuevas que, salvo excepciones como alguna de las bodegas que sí que ya son visitables hoy en día, en Arrúa, por ejemplo, ya se pueden conocer, pero la mayoría de ellas son privadas y no están hoy en día abiertas al público. Sí hay proyectos, me consta, hablando, porque he podido ir hablando con los alcaldes, con algunos empresarios, para ir construyendo un poco el que va a ser nuestro plan de acción inmediato para este geodestino. Sí me consta, pues, que en algún lugar próximamente habrá apertura incluso, pues, de algún proyecto de restauración ligado a una cueva. Es decir, esa clase de productos singulares son los que nos pueden marcar la diferencia como territorio. Y ahí hay la oportunidad, pero que todavía hoy no existe ese producto turístico comercializable relacionado, por supuesto, con la pizarra, con el wolframio en diferentes municipios, y también con las centrales hidroeléctricas, incluso en algunos casos.
Pues Emma González, gerente del INOR, de un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Muchas gracias y muy buena jornada.
Muchas gracias, como siempre, por este espacio.
La 1:56, seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Muy buenas tardes.